Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 17 de septiembre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
Buenas tardes, Betito. Aquí estamos de regreso. Jaden Daniels está lesionado, el quarterback de Washington. Tuvo una cirugía en la rodilla, no se sabe si juega esta semana. Y también Justin Fields, el quarterback de los Jets, él sí no va a jugar en la fecha 3. Matías Bogus se puede ir al fútbol alemán, ahí estaremos comentando. También la MLS está echando el ojo a los directivos, no solamente a los futbolistas en México. El joven San Román del Toluca interesa para el DC United. Ya estaré explicando un poquito más de información, pero hoy es día de Champions.
Hoy es día de Champions, sí, efectivamente. Estaremos repasando los resultados y la familia San Román, que tiene que ver con la parte directiva en el fútbol mexicano desde hace tiempo. Vamos a ir primero con Jesús Bernal, porque hoy juega el Guadalajara, partido pendiente de la fecha 1 contra los Tigres después de vencer al América en el Clásico de Clásicos. Jesús, adelante con el avance de tu información.
Gracias, Beto. Saludos para ti y para todos en el estudio. Platicaremos de la previa del partido entre las Chivas y los Tigres. ¿Quiénes son las bajas? ¿Quiénes son las altas? Más adelante hablamos del tema.
Correcto, Jesús. No estará Gignac del lado de los Tigres, no estará Alvarado por parte del Guadalajara. Y vamos a ver si Fidalgo juega o no contra el Monterrey, después de haber resultado lesionado en el partido frente a las Chivas. Y León Lecanda, tú tienes un avance de la información.
Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo desde Coapa, donde América entrenó este miércoles a puerta cerrada. Hablaremos enseguida en ESPN Radio Fórmula de cómo se encuentra Álvaro Fidalgo. ¿Tiene o no oportunidades de jugar el Maguito el sábado ante Rayados de Monterrey tras el golpe que se llevó en la rodilla derecha? Y también, desde luego, la rehabilitación que ya ha iniciado para el delantero Henry Martín. Todo esto y más enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Esta mala fortuna, León, que persigue desafortunadamente a el atacante de las Águilas del la América, Henry Martín. Mientras tanto, Marcial ya entrenó con el Monterrey, que va a recibir la visita del América el próximo sábado. Y vamos con Óscar Gallardo. Adelante, Óscar, tienes un avance de la información.
Gracias, Heriberto. Los Rayados del Monterrey regresaron a entrenar de cara al compromiso ante las Águilas del América. Primer entrenamiento de Anthony Martial, el delantero francés. Este día ya entrenó con sus nuevos compañeros. ¿Estará listo o no para el duelo de este fin de semana ante las Águilas del América? Tendremos los detalles. Además, el portero uruguayo Santiago Melé platicó sobre lo que vive el equipo regiomontano de cara a este duelo ante los de Coapa.
Gracias, Oscar. Y ya nos decía John que Bogus, el polaco, podría salir de la institución cementera. César Caballero, tienes un avance de la información.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Saludos para todos. Cruz Azul este miércoles trabajó en la noria de cara al duelo contra los Bravos de Juárez. Hablaremos del regreso de Ángel Sepúlveda a la convocatoria y también de cuál es el estatus de Nacho Rivero para este partido. Además, también hay información con respecto al futuro de Mateus Bogus. En un ratito más lo platicamos acá en ESPN Radio Fórmula.
César, muchas gracias por la información. Así que ya nos estarás platicando, John, acerca de ese tema. Mientras tanto, la esposa de Francisco Lindor interpretó el himno en violín y conectó jonrón. Otani, primer pelotero en registrar 50 jonrones y 50 ponches en una temporada de Grandes Ligas. Cal Raleigh rompe récord de jonrones de Mickey Mantle para bateador ambidiestro, 55 y 56. Los números de los cuadrangulares a los que llegó Raleigh para romper la marca de Mickey Mantle en las Grandes Ligas. Vamos a ir a la primera pausa de este miércoles y nos hablará John del Salón de la Fama Latino para hispanos.
No sabes qué importante va a ser este proyecto apoyado por la NFL.
Perfecto, John, volveremos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde de miércoles aquí en ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo están? John, qué gusto saludar. Perdón, no estuve en el primer bloque porque tenía un asuntito.
¿Tienes un compromiso?
Sí, inevitable, Beto, inevitable. Pero ya estoy aquí con mucho gusto.
Bueno, qué gusto, Héctor, como siempre. Y vamos a platicar acerca de lo que ya anticipábamos hace un momentito con John con respecto a Guadalajara, que tiene que confirmar, John, el día de hoy, que está en condiciones de crecer en el torneo y que no
validar
y que no haya sido una flor de un día.
Llamarada de petate.
La llamarada de petate, exactamente. Jesús Bernal en Guadalajara, cuando faltan 3:15 para el partido.
¿Qué tal, Beto? Saludos para ti y para toda la gente que nos sintoniza. Sí, ya aquí en la explanada del Estadio Akron, todavía con boletos disponibles, hay unas mantas gigantescas alrededor de todo el estadio que indican que todavía hay boletos. Revisando la app por donde se distribuyen, pues mucha gente que tiene chivabono decidió no venir el día de hoy, entendiendo que jueves a las 7, que es día hábil, que muchos vienen del puente apenas del pasado fin de semana, y que por ende hay bastantes localidades disponibles, sobre todo en la zona alta del estadio. Vamos a ver al final cuánta gente decide venir a este partido, donde no estará Roberto el Piojo Alvarado cuando Chivas reciba a los Tigres. Se ha confirmado su lesión en el tobillo, sin que todavía sea el diagnóstico de qué tiene, Beto, porque la inflamación ha sido tan severa que aún no han podido realizarle los análisis pertinentes para saber con precisión cuál es el grado de la lesión que tiene Roberto Alvarado. Por lo pronto, para hoy está descartado, y el que ya está listo es Omar Gobea, que se recuperó de un desgarre que lo alejó 6 semanas de actividad.
Hola, Jesús, qué gusto saludarte. Oye, Jesús, ¿cuál sería el peor escenario y cuál es el mejor escenario en el diagnóstico que pudieran dar de Piojo Alvarado? Porque la forma en que se le torció el tobillo en el campo se vio muy fuerte. Sí. No sé si hay alguna ruptura ahí, pero se vio muy, muy fuerte la lesión. Digamos que el peor escenario, ¿cuánto tiempo estaría alejado? Y el mejor escenario, ¿cuánto tiempo estaría alejado?
¿Qué tal, Héctor? Muy buena tarde. Fíjate que había temor en Chivas, en el cuerpo médico, justo por la manera en cómo se da la lesión de Roberto Alvarado. Sin embargo, les deja muy buenas sensaciones el hecho de que ha podido andar por su propio pie. Lo que prácticamente, digo, a excepción de corroborarlo y confirmarlo, pudiera descartar alguna ruptura o fractura del peroné, que luego también es muy común en las lesiones de tobillo. Hoy, sin tener el análisis todavía por parte del cuerpo médico a detalle, lo que vislumbran es que es un esguince. Habría que determinar el grado y ahí podría confirmarse si va de 2 hasta 4 semanas, pero si hablamos de 4 semanas, entonces correría riesgo el tema de la fecha FIFA. Lo único que están por ahora evaluando, o esperando, mejor dicho, es a que desinflame para poder dar el diagnóstico con precisión.
Jesús, un abrazo. Checaba en Enfocados que hoy Chivas es favorito, paga como 2-1 y paga 3-1 si gana Tigres. ¿Recuerdas la última vez que Chivas fue favorito contra Tigres? Ni en la final, ¿no?
Saludos, John, buenas tardes. No, difícil hablar de favoritismo y menos contra el equipo de Tigres. Incluso como referencia, por ejemplo, en el Clásico Nacional, Chivas te pagaba 4-1, o sea, tú le metías 1,000 y te regresaba 5,000 pesos. Sí era de mucha distancia, ¿no?, con respecto al tema del favoritismo. Y hoy, exactamente, yo creo que lo que más paga es el empate, después la victoria de Chivas y luego, por último, la de los Tigres. Difícil, la verdad, recordar un momento donde al menos las casas de apuesta pusieran a Chivas por encima del equipo felino.
Sí, fíjate, por eso creo que la apuesta de Tigres es buena, Jesús, con todo respeto al aficionado de Guadalajara, porque rara vez vas a ver a Tigres que no sea favorito contra Chivas, ¿no?
Sí, pues no, sí, de acuerdo, si le metes a Tigres y gana, pues te vas a llevar casi el 3 veces lo que le metiste.
Vamos a decir que tiene un poco a su favor el buen partido que dio el Guadalajara frente al América, la victoria merecida frente a las Águilas, el hecho de ser local, el hecho de que apenas el sábado anterior el equipo del Guadalajara ganó el partido más importante de la fase regular del torneo, así que puede ser muy interesante el duelo. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, buena tarde.
Buenas tardes. El árbitro acabó dando, Óscar Mejía, cerca de 16 minutos, Héctor. Que yo creo que se excedió en ello. En ese momento, el Guadalajara parecía comprometer la posibilidad de sacar el resultado. Ya se había presentado ese gol de Sendejas con una barrera endeble por parte del Guadalajara, pero es el momento de demostrar que Milito y su proyecto pueden tener larga duración en el fútbol mexicano.
Hay un meme muy socorrido ahorita, Beto, de los que usan en redes sociales, que dice que se suspendía el partido de esta noche porque siguen jugando el del América a ver si empató.
Sí. Entonces, a ver si empataba el América.
Es un meme muy chistoso que están sacando ahorita.
Sí, sí.
Yo creo que para que Gabriel Milito afiance el proyecto, Beto, es necesario que gane. Es necesario que Chivas sume de a 3 ya, porque no se puede permitir el lujo de seguir sumando 1. O sea, si empata, llega a 8 puntos y sigue en la parte baja de la tabla, empieza a ganar los de abajo y va descendiendo otra vez Chivas. Sí. Este salto cuántico que dio del lugar 16 al 11 es donde tiene que impulsarse Chivas ya para pensar en que va a estar en la postemporada, digamos, no sé si play-in, porque yo difícilmente lo veo calificando directo. Del 1 al 6 no alcanza, de plano no alcanza. Pero después de eso, sí, Chivas sí tiene que ganar para mí los siguientes 3 partidos.
Sí, son claros.
Viene Tigres, Toluca y Necaxa.
Y Necaxa.
Y luego sigue Puebla de visita.
Y o sea, Puebla.
No es tan complicado.
Sí. Voy a tratar de conseguir los números exactos, porque hasta que no tienes algo sólido, no lo quiero presentar. Pero hablamos de cuánta gente vio el clásico el sábado y cuánta gente vio en Netflix la pelea del Canelo contra Crawford. El lunes en el estadio me topé a alguien ahí pegado a Netflix y se estaban riendo y dijeron, fíjate, cambiaron el partido de viernes a sábado para competirle a la pelea, todavía pospusieron el comienzo del clásico para llevarlo lo más cercano a la pelea de Canelo y se están manejando que como 42 millones de personas vieron la pelea. El dato duro que quiero conseguir es cuánta gente vio en México la pelea. Porque lo que platicamos la semana pasada, Beto, que pensabas que era imposible, se puede dar que más gente vio la pelea del Canelo en números que la que vio
en México, dices.
En México,
yo.
Sí. En el mundo no hay ni duda.
No.
Pero lo que sí sería increíble, Héctor, es que por primera vez un evento deportivo en México tenga más rating que el clásico de clásicos del fútbol mexicano.
El de Chivas, 18.2 millones, según dice Televisa.
¿No?
18.2 millones.
Entonces, calcúlale que hay como 45 millones.
Como 42, ¿no?
42. Lo que pasa es que hay que verlo. Yo creo que puede ser más alto.
Sí.
Lo que sí te puedo decir es que lo que hoy publicaron no son oficiales. No han dado a conocer. Lo que quiero averiguar es si 20 millones de mexicanos vieron en Netflix la pelea. Es decir, ese es el número que estoy tratando de conseguir. ¿Cuánta gente vio? Porque según también me comentaron el lunes, el país que más consume muchas cosas de Netflix es México.
Uh-huh.
Consume más programas, series coreanas que los propios coreanos. Uh-huh. Consume más, no dibujos, no caricaturas. ¿Ven esas
cómics?
Cómics y todo eso, uh-huh, que en cualquier...
Mangas.
Bueno, todas esas cosas yo no tengo ni idea. Lo único que estoy tratando de conseguir con algo más sólido es si es cierto que Netflix tuvo arriba de 20 millones de anime en México. En México.
Ah, pues ya sería un golpazo para Televisa, claro.
Porque fue como el berrinche, ¿no? Porque Netflix la compró y dijeron no.
Exclusiva la compra.
Porque lo que el boxeo está sufriendo, lo que el golf en su momento sufrió, del famoso fondo ahora saudí. Es decir, con lana, hoy el boxeo lo empieza a controlar la UFC, Héctor. Entonces sí, esto también es un cambio muy diferente, porque acuérdense que en México era no, aquí se hace aquí y transmitimos aquí porque somos y queremos, ¿no, brother? Netflix en aquel mundial puso nuevas reglas.
Sí. Sí, fue impresionante. De hecho, yo en cuanto acabó el partido del América, que duró como 16 minutos más de lo normal, ya estaba la pelea muy avanzada.
Y lo empezaron tarde.
Lo empezaron tarde, de hecho, exacto, buscando este empalme, buscando empalmar, pero a final de cuentas se alargó mucho el juego del América, más a favor del clásico del fútbol mexicano. Y tú estabas en la ciudad del juego, pero la verdad es que fue un primer tiempo muy atrofiado.
Vi poquito nada más.
Fíjate, claro, el Guadalajara se defendió bien, pero no desdobló ni presionó demasiado en la primera parte, pero jugó un muy buen segundo tiempo, Héctor, y le ganó merecidamente al América. En este sentido, creo que ha sido una victoria importantísima, bien lograda por parte del conjunto del Guadalajara, con 5 atrás, con los 3 de en medio, que lo hicieron muy bien, el Oso González particularmente, y después el Oso, que termina definiendo perfectamente en uno de los goles, el gol que dio el gol del gane para el Guadalajara.
Como que el plan de juego era: el primer tiempo te contengo, no me haces daño, trato de cortarte todos los circuitos, en lo que Miguel Gómez le encontró el tono a Maximán para detenerlo, entre él y Campillo hacían una cobertura ahí los dos, uno presionándolo muy fuerte y el otro, por si lo desbordaba, apareciendo ahí para cubrir la zona, Campillo, que fue el caso. El Oso González quitando muchas pelotas en mitad de campo. Eric Gutiérrez con más libertad de avanzar, sí, tan así que dio el servicio del primer gol y además jugó muy buen partido.
Y el que armó la bronca.
También el que armó la bronca, que se burlaron de los americanistas. Y bueno, Beto, al final el plan de juego de Chivas le salió perfecto.
Sí.
En segundo tiempo, mejor todavía Chivas. Y el asunto es que ahora ya pasó eso y hay que volver a jugar. Y hay que volver a ganar y volver a convencer a
la gente. Eso es importante. ¿Cómo te imaginas, Héctor, el partido el día de hoy?
Yo lo veo complicado, diferente al anterior, porque ahora Chivas tiene que tomar iniciativa, Beto. Es local y tiene que tomar la iniciativa en este partido. Y va a jugar casi igual de como jugó contra el América, según sé los... Solo Santiago, ¿cómo se apellida este chico?
¿Gómez?
No, el nuevo, Santiago, el delantero. Sandoval.
Sandoval va a jugar en lugar de Alvarado.
En lugar de Alvarado. Exactamente. Hay que ver si Santiago se conecta bien al partido. Es muy jovencito, 17 años tiene.
Sí, muy joven, sí.
Muy jovencito el hijo del negro Sandoval. Entonces, él va a estar acompañando o a la Hormiga o a Cat Cowell. Y con eso el Guadalajara va a atacar por ahí. Hay que ver cómo le funciona.
Sí, ya platicaremos también un poquito más sobre Tigres con la fuerza que tiene goleadora Correa.
Nomás una cosa rápida. Números sólidos que me pasan. 6.5 millones de personas vieron el Clásico en México.
Volvemos enseguida.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y este resultado que le dio a el señor Milito el planteamiento, Héctor, del pasado sábado, ¿crees que lo utilice de nueva cuenta igual frente a Tigres ahora en casa? ¿El día de hoy en este partido pendiente?
Da la impresión por la alineación que está anunciada hoy, Beto, que sí. Pero también me da la impresión de que el partido es diferente, el rival es diferente, debería de plantearse distinto. Y yo creo que va a hacer algunas modificaciones en cuanto al ataque, sobre todo. Porque el Guadalajara hoy tiene que atacar más. Porque ante el América era prudente esperar, aguantar, sí, y contragolpear.
Sí.
A lo mejor contra Tigres no es lo mejor como plan de juego, ¿no? Pero bueno, Milito está convencido de que van en el camino que él quiere, en el camino correcto, que la idea está bien plasmada en el campo y que la ejecución de los jugadores ahora fue mejor que la de otros partidos. No se cometieron errores, por eso se molestó tanto cuando le dijeron que el batacazo, ¿no? Se enfadó por la palabra batacazo. Pero el batacazo es algo que es sorprendente, o sea, nadie lo esperaba. Ellos tal vez piensan que sí esperaban ganar. Yo creo que nadie en su sano juicio hubiera dicho que Chivas era favorito.
Claro,
no, pero favorito no era.
por algo pagó 4-1 en las apuestas. No, sí, sí, sí. Yo siempre hablo, me fijo mucho en los algoritmos de información, porque las casas de apuestas se dedican a meter información. Es decir, no es de que les
late. No son corazonadas.
Me late que esta vez, no, al revés.
Sí, exacto.
Se cuidan para ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Lo último que quieren es dar momios que no son y luego te dan una pérdida importante. Yo desde que llegó Milito, me dio el feeling que viene de un perfil diferente al técnico argentino, que viene a echar mucho rollo aquí. Yo sí sé, porque me he topado gente cercana a Chivas que están contentos, que se entendían con Gago. Entonces, como que buscaron un perfil similar de alguien que va a poner orden, actitud, entrega. Y yo sí creo que Chivas va a acabar metiéndose a la liguilla. Y no digo que vaya a ser campeón, pero creo que el Guadalajara puede ser peligroso. Pero esta noche tienes que validar, ¿no? Así como los Steelers ganaron en la semana 1 y tenían que validar contra Seattle y no validaron nada, porque entonces sí puede ser como llamarada de petate. Yo quiero ver si hoy Chivas valida lo que ha hecho Milito y los nervios que ya sacudieron de haberle ganado al América los puedan aprovechar hoy, ¿no?
Sí, tiene que ser, futbolísticamente tiene que aprovechar, ¿no? Tiene que secundar, tiene que volver a jugar también como lo hizo en varios momentos, por no decir que en gran parte del partido frente al América. Pero hablando de ratings, un Chivas Tigres, John, en Amazon Prime es la única forma de ver el partido del día de hoy.
Sí, es difícil, y Telemundo en los Estados Unidos, eso también afecta, ¿no? Porque
¿qué tanta gente puede ver un partido como el de hoy?
Todos los equipos, Beto, en México, que se han ido al streaming, están batallando. Porque el streaming y el pagar en los Estados Unidos es muy diferente. En México hay mucho más piratería en todo esto. Entonces, sí, claro que afecta. Pero a Mauri tomó la decisión de romper el molde. Siempre han querido hacerlo diferente. Y pues Amazon Prime, digo, para que se den una idea de la fuerza que tiene Amazon. Ayer, Augusta, el Masters de Golf, que es el único evento que los anuncios que salen en la tele también son de ellos, que por años ha estado transmitiendo ESPN y CBS en Estados Unidos. Y yo, por cierto, gracias ESPN y CBS, estamos muy contentos, pero Amazon Prime ya también va a pasar algo del golf el jueves del viernes.
Ah, fíjate, sí.
Amazon tiene esa fuerza. El problema es que en México no hay tanta distribución, pero volvemos a la pelea del Canelo. Las cosas están cambiando. Lo que ahorita puede ser que no valga la pena, al igual un día Héctor dices, mira, Chivas fue el primero. Sí. Y fíjate, hace 5 o 10 años nos burlábamos de lo que hicieron y dónde están, ¿no?
Sí. Claro. Vamos contigo, León Lecanda, porque el América se prepara para jugar el sábado en Monterrey contra el Monterrey. Adelante, León. Gusto en saludarte.
Buenas tardes, Beto. Lo tendrá que hacer sin Henry Martín y muy probablemente también sin la presencia de Álvaro Fidalgo. El español se perdió hoy, naturalizado mexicano, el tercer entrenamiento consecutivo en la semana, tiene una contusión en la rodilla derecha. Afortunadamente, los estudios médicos que se le practicaron el día de ayer no arrojan ningún daño estructural, es decir, ligamentos, rótula, meniscos, están intactos, pero lo cierto es que no ha podido trabajar con sus compañeros y difícilmente el técnico Andrés Jardine querrá arriesgar al Maguito, así que es muy probable, Beto, que se una Fidalgo a la baja de Henry Martín para la visita durísima del sábado ante Rayados en Monterrey.
Oye, León, qué gusto saludarte. Y en el caso de que faltara Fidalgo, ¿cómo lo supliría Jardine?
Es probable, querido Héctor, fuerte abrazo, que cambie el esquema. Es decir, que transforme ese 4-3-3 que ha estado utilizando, en donde tiene a Israel Reyes jugando como contención detrás de los dos volantes mixtos, que son Eric El Chiquito Sánchez y Álvaro Fidalgo. Es probable que decida jugar con una línea de 5. O sea, que retrase por completo a Israel Reyes a la posición de tercer defensa central junto a Sebastián Cáceres, y bueno, ahí me quedaría la duda de si Ramón Juárez o Igor Lichnowsky, pero esa línea de 5 en el fondo, y tener a un volante natural, un contención natural que pueden ser o Alan Cervantes o Jonathan Dos Santos jugando al lado del Chiquito Sánchez. Entonces ahí está el 5-2 y los tres en ataque, ¿no? El centro delantero, que todavía no define si es Rodrigo Aguirre o Raúl La Pantera Zúñiga,
y los extremos, que seguramente serán Alejandro Sendejas y Brian Rodríguez. Y bueno, esto mandaría a Saint-Maximin, a Lance Saint-Maximin, a la banca.
León, con la lesión nueva de Henry, ¿cómo afecta eso? Ya estaban completos las reglas, creo que ya pasaron los tiempos. Es decir, ¿hay algo que puedan hacer de subir a alguien de la sub o algo si Henry no va a estar para jugar?
A ver, o sea, lo que a mí me dicen de Henry Martín, mi querido John, fuerte abrazo también para ti, es que no es una lesión grado 3 o grado, incluso grado 2, que lo pudiera alejar lo que resta del torneo. Hablando específicamente del esguince en la rodilla izquierda que sufrió el lunes en el entrenamiento en Coapa Puerta Cerrada. Lo que sí es probable es que se pierda todos los partidos de aquí a la fecha FIFA de octubre. Y esto tendría sentido, John, porque a mí ayer las fuentes me decían de 2 a 4 semanas, ¿no? Eso indicaría un esguince grado 1. Y en ese sentido, pues evidentemente no viaja a Monterrey, no juega el sábado contra Rayados. La siguiente semana, ahí la invitación a toda la gente para que nos vea en ESPN, estaremos en la transmisión del Atlético de San Luis contra América, ese es el miércoles 24, después está el Clásico Capitalino contra Pumas el día 27, estamos hablando que de aquí a 10 días pues son 3 partidos, John. No va a estar en esos 3 partidos Henry Martín. Y el del 4 de octubre contra Santos Laguna es donde me dijeron, bueno, vamos a ver cómo se encuentra, ¿no? Ya van a ser unos 16, 17 días.
Pero ya es muy preocupante, León.
Sí, es muy preocupante. Son demasiadas, ¿no? Sí, son demasiadas lesiones y además es la misma pierna, John. Es la izquierda, ¿no? O sea, a ver, por eso ya no puede hacer América nada, no puede hacer ya nada.
Hasta el próximo torneo.
Hasta el próximo mercado que abre el 1 de enero. Hasta ahí América puede decir, bueno, lo mando a otro equipo, traigo otro delantero, o lo dejo aquí, pero hago movimientos. Lo que puede hacer es, bueno, seguírsela jugando con el Búfalo Aguirre, con la Pantera Zúñiga y con Víctor Dávila y darle oportunidad a Pato Salas, John. O sea, ahí está ese chico que está trabajando en la cantera, está trabajando también con el primer equipo y pues a ver si en un momento Jardine le dice, pues ante la falta de gol del 9, o sea, del que juegue en la posición de delantero en América, pues vamos a darle oportunidad a alguien más, ¿no?
Claro, en un momento dado puede llegar a tener que recurrir a eso el entrenador Jardine. León, muchas gracias por la información.
Que tengan una excelente tarde. Abrazo a todos.
Buenas tardes. Llegó a hablar, Martín, hasta de cosas sobrenaturales que pudieran estar afectándolo.
O sea, que lo tuvieran embrujado, pues.
Sí, sí, sí. Sí. Qué pena, porque parecía estar ya completamente sano y se volvió a lesionar un esguince de rodilla. Pero vamos al otro lado, al lado de Monterrey. Óscar Gallardo, en La Sultana, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? Fuerte abrazo, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este miércoles, Anthony Martial, conocido las instalaciones del Barreal, su primera práctica, Beto, compañeros. El atacante francés entrenó al parejo de los dirigidos por Domènech Torrent. Me cuentan que el europeo sorprendió a todos ahí en Santiago, Nuevo León, por su desempeño, sobre todo en los ejercicios físicos, más allá de que Martial mencionó ayer en su llegada a Nuevo León que ya está listo para jugar. También nos cuentan que Domènech Torrent lo desea guardar, no desea exponerlo. La intención es que pueda estar el próximo miércoles en el partido ante Toluca. Sin embargo, restan 2 prácticas jueves y viernes y podría cambiar de opinión Domènech Torrent porque Martial ya quiere jugar y bueno, pues restan 2 entrenamientos para saber si podrá estar o no por lo menos en la banca en este compromiso el sábado ante las Águilas del América, Beto. Pero Anthony Martial ya entrenó al parejo en el Barreal en el trabajo físico y en el ejercicio de fútbol en espacio reducido. Mañana pudiera participar por lo menos con los suplentes en el primer interescuadras de la semana.
Oye, Oscar, estando, o sea, observando con detalle el calendario que le ha tocado a Monterrey, en realidad la parte fuerte de la tabla todavía no le toca, ¿verdad? Empieza con América, ahora sí, a enfrentar equipos con posibilidades de ser campeón. Hasta ahora, ninguno de los que le ha tocado tiene esa posibilidad de ser campeón. Pero a partir de América, viene como lo fuerte para Monterrey. ¿Tú crees que el equipo tiene un buen soporte de banca también para aguantar lo que viene?
Sí, ¿cómo estás, Héctor? Por supuesto, bien lo mencionas, porque hoy se habla acá en la Sultana del Norte del récord de las 7 victorias consecutivas de Domènech Torrent, empatado con Víctor Manuel Vucetich, por supuesto, en los torneos cortos, es decir, están a un triunfo, récord de los Rayados en su historia. Pero bien lo comentas, porque después de América, vaya rival, las Águilas tendrán que visitar al campeón Toluca. Quizá ese partido contra el Santos puede ser algo de tranquilidad para Domenech Torrent, una visita a Tijuana, pero el calendario se complica, sí. Héctor, Pumas, Cruz Azul y el clásico regiomontano. Es decir, bien lo dices, Monterrey ya pasó a los rivales tranquilos y ahora vendrá la verdadera parte en el tema de la banca. Pues me parece que Torrent tiene plantel suficiente para realizar rotaciones y tiene una muy buena plantilla para seguir compitiendo y aspirar a quedarse en la cima de la tabla.
Sí. Óscar, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto. Buenas tardes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde para hablar de lo que puede ser el partido entre América y Monterrey. No estará Fidalgo, no está Martín, tampoco John. Estaba muy ilusionado, estaba muy esperanzado de salir adelante de tanta lesión cuando declaró el viernes, y se volvió a lesionar el lunes. Caray. Esguince de tobillo en el entrenamiento.
Yo lo he vivido.
Qué pena, caray.
Yo lo he vivido con la NFL recientemente, con Derek Carr, el quarterback se retiró. Odell Beckham Jr., a veces las ganas, el ímpetu, el querer seguir, y de repente la máquina dice, no quiero. Es decir, Henry pasa la historia como un grande del fútbol mexicano en el América, ¿no? ¿De dónde viene? Yo me acuerdo cuando lo conocí, fui a la Universidad de Anáhuac de Mérida a dar una plática y me presentaron al chavo de la Liga de Ascenso, ¿no? Ahí estaba Henry, ¿no? Entonces, siempre ha habido como un cariño y es increíble cómo el Piojo se lo llevó a Tijuana y todo. Son de esas historias que pocas veces se saben de la Liga de Ascenso que la rompió.
Luego tuvo un problema muy serio ahí con el hermano.
Sí. Pero aquí lo duro para el América es qué tanto aguantas ya para el próximo torneo. Es decir, qué tanto llega un punto que dices, tu maquinaria te está aguantando, te cumple o no te cumple, eso es sí. Durísimo. El ejemplo que siempre pongo, de que un día me dijo Loreno Ochoa, ¿no? Lo peor es cuando le mandas el mensaje a tu cuerpo de cómo pegar un 6 de fierro y tu cuerpo te dice no.
Ya no.
Sí. Ya no pegas el 6 de fierro no. Como lo pegabas.
Hay durísimo. Muchos factores, John, porque
durísimo.
No necesariamente, Héctor,
sí, es fuerte,
no necesariamente es la edad. Porque hay jugadores de más edad que no se lesionan tanto. Es una cuestión de rehabilitación, de terapias, de alimentación, de métodos de recuperación también,
sí.
como hemos escuchado en las últimas horas, de tal manera que es una pena que Martín se haya vuelto a lesionar.
Sí, pero por ejemplo, a mediados del año hubo un congreso médico en Madrid de la FIFA.
Sí, ¿cómo no? Claro.
Y no fue ningún médico de equipo.
Ningún club mexicano, sí.
Mexicano, fíjate, nos platicó el doctor Meraz, que él estuvo ahí, y nos platicó que ningún club, el Pachuca presentó una
sí.
Como una iniciativa ahí, una, digamos que algo para que sea calificado de su equipo médico que tiene, que además el Pachuca trabaja muy bien las ciencias aplicadas al deporte, pero fue el único equipo mexicano que se hizo presente de alguna manera en un congreso médico de especialistas en traumatología de fútbol, Beto.
Sí.
Entonces, si la FIFA hace ese congreso, deberían de estar todos los médicos de todos los equipos mexicanos ahí, pues, tratando de entrar en las innovaciones. Y él nos dice que, lamentablemente, en México no hay un traumatólogo de fútbol en los equipos. Todos deberían de tener uno. Hay un médico deportivo y ese médico te lleva con el traumatólogo especialista para que valore la lesión, para que te hagan ya todos los exámenes médicos, pero no los atienden en el momento, en el sitio, ni en el día a día, Beto.
Sí, claro. Yo les cuento, eso puede tener que ver también.
Les cuento algo que me pasó la semana pasada. Hace un par de años me tocó hacer, ¿se acuerdan? El juego de Damar Hamlin, el de Cincinnati Buffalo, que le tienen que hacer una tracto para...
Ahí mismo, Nel.
Ahí mismo, ¿no? Sí. Y le salvan la vida en la cancha. Y el fin de semana que estaba volando a Las Vegas, iba vía San Francisco, y el señor de al lado de mí me dijo, no, yo voy al partido también. Yo, ¿tú qué haces? No, yo soy paramédico.
y voy a estar en la banca de los Chargers. Entonces, fíjense, la NFL ya para ciertos casos hasta están volando a especialistas a ciertas ciudades por si hay una emergencia como la que hubo en Cincinnati, pues tengas el experto que le salvó la vida a Damar Hamlin, ¿no?
Sí.
Y eso, pues estamos años luz de eso. Bueno, por lo menos ya las conmociones, pues medio...
Hay un especialista en el partido ya en conmociones. Uno. Sí.
Hay un protocolo que se está más o menos llevando bien, ¿no? A cabo.
Cuando haya un problema traumatológico en el momento, después van a decir, hay que tener un traumatólogo también en los partidos.
Sí, claro, por supuesto. Sí. Vamos a hablar de Cruz Azul, la máquina cementera, que también tiene que mantener este nivel alto. Sepúlveda ya está listo para reaparecer con el conjunto de la máquina cementera y vamos a escuchar las palabras de Nicolás Larcamón, el técnico del equipo de Cruz Azul.
De ser muy consciente de que las ambiciones que tenemos son mucho más grandes que un buen inicio, que una buena mitad de fase regular, entonces con claridad en ese norte, en ese objetivo, estamos muy encomendados a seguir ratificando, a seguir construyendo, a fecha a fecha, seguir evolucionando en nuestro rendimiento y seguir consiguiendo esos resultados que nos permitan encumbrarnos en los puestos más altos de la tabla para construir esa fase regular que tenemos que hacer para llegar a la asistencia de Liguilla en las mejores condiciones posibles. Así que claramente esta semana se nos presenta exigente, creo que tenemos tres partidos, por suerte son dos de local con nuestra afición, con lo que sabemos que eso representa para nosotros. Así que muy, muy encomendados a afrontar un partido a la vez y hacerlo de la mejor forma para seguir acrecentando esos buenos registros, esos buenos datos que siempre son importantes también.
Nicolás Larcamón, que está poniendo a funcionar a esta máquina cementera. Sepúlveda, que está buscando, John, un lugar en la selección mexicana. No hay que olvidar que hay jugadores ahí que están por delante de él. Obviamente, los Jiménez, está posiblemente Berterame, ya bajó de nivel Martínez. Hay quienes piensan que González de Guadalajara pudiera llegar a tener alguna oportunidad, no en el Mundial, pero quizá en esta lista de jugadores observados por Javier Aguirre.
Somos tanto de rachas que si JJ Macías acaba metiendo 10 goles con Pumas, lo ponemos, ¿no? Pues ahí estaba lo del Tecate, ¿no? El Tecate en el Mundial de Club. No, el Tecate, cuando llamen al Tecate, ¿cuál Tecate? No lo han llamado. Yo lo que creo es el Cruz Azul, porque ayer que venía volando, pues vi muchos rumores de que Matías Bogus podría tener ofertas para irse a un equipo en Alemania. Estuve preguntando en Cruz Azul, me dicen que no hay nada. Obviamente, si a Bogus le cae una oferta de irse a Europa, pues con mucho gusto la observa, y si vale la pena económicamente, ¿cómo vas? Así como estaba muy contento en el LAFC y llegó Cruz Azul y dijo, ¿de a cómo no? Pues con esa vámonos, y se vino a México, pero no hay nada concreto. Eso que lo que pasa es que hoy hay mucho fake news que sale por todos lados.
Y tú tienes comunicación directa con Bogus, entonces es importante lo que nos cuenta John. No hay ningún ofrecimiento hasta el momento formal por parte de algún equipo europeo para el polaco de la máquina cementera. César Caballero, gusto en saludarte.
¿Qué pasa, Beto? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. El conjunto de Cruz Azul hoy trabajó en la noria de cara a lo que será este duelo frente a los Bravos de Juárez. La buena noticia, lo que adelantábamos desde ayer en ESPN, Ángel Sepúlveda está de regreso. Ángel Sepúlveda ya dejó atrás ese desgarro grado 1 que sufrió en la pierna izquierda. Se calculaban 3 a 4 semanas fuera. Está de regreso en 2 semanas y media. Estará en la convocatoria, pero lo que es una realidad es que el Arcamón no le promete ser de nueva cuenta el delantero titular. Considera que lo ha hecho por el Toro Fernández. Ha sido muy bueno dentro del terreno de juego y hoy está abierta la competencia para definir quién es ese centro delantero. Pero la buena noticia para el Arcamón es que ya podrá contar con Sepúlveda, tomando en cuenta que Mateo Levy, el tercer delantero de este equipo, ya se marchó con la selección sub-20 para jugar el Mundial, así que poco a poco comienza a recuperar piezas este conjunto de Cruz Azul.
Pues eso es importante para tener un plantel completo, disponible, con un Sepúlveda que es el hombre de las respuestas, el hombre que siempre está ahí y que no pierde la esperanza de convertirse en un delantero de la selección mexicana en el campeonato mundial. César, ¿tienes algo más de la información?
Sí, comentarles nada más, el único futbolista en duda para el duelo del viernes es Nacho Rivero, quien apenas hoy se reintegró a los entrenamientos luego de que recibió 12 puntos de sutura en la cabeza tras ese golpe en el partido frente a los Tuzos del Pachuca, pudo trabajar con normalidad. Sin embargo, su presencia no está garantizada para este viernes por la noche. Van a ver cómo evoluciona también en el entrenamiento del día de mañana, pero bueno, lo que nos decía Larcamón es que Rivero no se quiere perder el juego a pesar de esos 12 puntos de sutura. Ya sabemos cómo es el capitán de la máquina, así que será prácticamente decisión de día de juego si es que está el capitán o no en la cancha frente a los Bravos.
Correcto, César, muchas gracias por la información.
Saludos.
Buenas tardes, un abrazo. Beto,
y Cruz Azul bien concha, da bien a gusto ahora. Ya castigaron al árbitro, a Vizcarra, ya le quitaron el castigo a Daniel Aceves, pero el penal y los tres puntos vengan para acá.
Vénganse para acá, claro.
Una actitud caballerosa tendría que decir, ok, que se repite el partido, porque pues con ese gol perdió el Pachuca. Pero bueno, se vuelve a repetir y el Jimmy Lozano vuelve a perder, por desgracia.
Sí, hombre, efectivamente.
¿Van a tener paciencia a Jimmy?
Pues yo espero que sí, pero se me hace que el Pachuca no se acelera en las malas rachas de los equipos ni corre a los entrenadores, pero no sé si esté pudiendo el Jimmy con este paquete, porque empezó con 4 victorias y ahora de los últimos 4 ha perdido 3 y empató 1, Beto.
Sí.
Ha perdido de 12 puntos, ha perdido 11.
Sí, arrancó.
Y no le fue bien en el Mundial de Clubes, luego comenzó bien el torneo.
Comenzó bien el torneo, sí.
Sí, pero luego ya se cayó el equipo otra vez.
Exacto. Cayó. En los resultados de la Champions de hoy, el Inter de Milán derrotó como visitante al Ajax 2-0, el Bayern Múnich 3-1 al Chelsea, el Paris Saint-Germain en un día tranquilo le mete 4-0 al Atalanta, y en un partidazo, Héctor, Liverpool-Atlético de Madrid termina ganando el Liverpool 3-2 en un encuentro realmente muy emocionante, de alto nivel futbolístico por parte de los dos, pero sobre todo del equipo inglés.
Sí, la Champions está entrando en una etapa padre, ¿no? Ya vienen los partidos importantes, pero sí, estos resultados de hoy, Beto, se dan en un marco de pues no sorpresa, porque ya ves que el Madrid ayer con apuros y todo, pero sacó el resultado. El Bayern también sacó un resultado muy bueno, porque el Chelsea puede ser un caballo negro, ¿no? En esta competición, y el Bayern como local le gana 3-1. El Liverpool, como bien dices tú, con un partido de volteretas, de mucho desgaste, porque son dos equipazos. Y el Paris Saint-Germain, pues 4-0 tranquilo sobre el Atalanta, ¿no?
Sí.
Ya mañana veremos, Beto, al Barcelona. Están jugando hasta el jueves, porque hay tantos partidos, claro, que no alcanza.
Y el Copenhague de Huescas.
De Huescas también juega
también mañana.
Mañana,
10:45 de la mañana.
Es que no alcanza. Copenhague contra el Leverkusen sin Xavi Alonso. Ya es otro Leverkusen. Y luego también juega el City contra el Napoli. Y el Newcastle recibe al Barcelona. Entonces, son los partidos más atractivos de mañana. Y ahí va la Champions, su jornada número uno.
Son ocho jornadas. El primer gol de hoy lo hace Robertson al minuto 4. Al minuto 6 ya estaba el Liverpool 2-0 en el marcador, con el gol de Salah, que se incrusta de manera extraordinaria entre los defensas del Atlético de Madrid para marcar el segundo. Después Llorente marca con un punterazo.
Los dos goles.
El primero es un punterazo, como esos... a la usanza antigua, como un recurso. Le mete la punta del zapato para marcar el primero, y después metería el empate al 81, y cuando parecía que se perfilaba el Atlético de Madrid para llevarse el empate, que hubiera sido muy meritorio,
lo justo,
viene Bandic con un remate de cabeza
al 90+3,
un tiro de esquina,
90+2, hace el gol Virgil van Dijk, el central, que es muy, muy corpulento, muy alto.
Muy alto, muy corpulento,
y anota el gol en un partido trepidante donde, vaya que fue emocionante el partido. Ganaba 2-0 tranquilo y luego se le empató el Atlético de Madrid, que lo que le sobra es garra. Es un equipo, claro, de mucha entrega, mucha determinación. Mucho lo sirvió en el equipo.
Exacto.
Y lástima que al final, ellos que son tan buenos para manejar resultados, no lo pudieron conservar.
Sí, caray, un descuido. Ya estaba presionando mucho Liverpool en la recta final del partido, pero en un descuido en la marca. Qué excelente forma de desmarcarse, de moverse dentro del área de Van Dijk para marcar el gol del 3-2. Pero velocidad, intensidad, trazos largos, buen arbitraje, técnica individual estupenda, desdoble a velocidad, jugadorazos de los dos equipos, sobre todo de Liverpool. Un candidato, Héctor, a pelear muy fuertemente por la Champions en esta edición.
Sí, yo diría que es de los grandes favoritos el Liverpool, tal vez junto con el PSG, podemos meter Barcelona, al City ahí, al Barcelona, al Bayern Múnich.
son los equipos fuertes. Por cierto, ayer, Beto, de los dos mexicanos que van a participar en la Champions de este año, Alex Padilla estuvo como suplente ayer, de Unai Bilbao.
Bilbao, sí.
Bilbao jugó de portero titular, es el portero de la selección española, y Alex Padilla estuvo en la banca. Y ahora, pues esperemos que Huescas mañana juegue, ¿no?, con el Copenhague.
Sí.
Mañana disputa su partido y podamos ver a un mexicano de titular en esta Champions. ¿No hay, Beto, mexicanos ahora?
No, seguramente va a jugar porque precisamente Huescas se ha convertido en titular del equipo del Copenhague, así que seguramente va a jugar mañana en la Champions. Y Santiago San Román tiene una oferta del fútbol de Estados Unidos.
Fíjate que la MLS no solamente se está fijando en futbolistas, sino también en directivos. Y tengo entendido que Santiago San Román le están ofreciendo lo que sería este puesto en inglés de Chief Sports Officer, como presidente deportivo de la franquicia del DC United. Hay que recordar que con el Toluca ha hecho buenas contrataciones, trajo al Turco, trajo a Paulinho, estuvo involucrado en lo del regreso de Alexis Vega, y ahí está, ¿no? Entonces, a veces a los jóvenes directivos que no, preparados, que no hay tantos,
sí,
los están buscando, y esa es la información que quería mencionar, que lo dije en enfocado. Santiago San Román interesa en el Washington DC. Y hablando de Washington, John Harris, el dueño, acaba de publicar que ya llegó un acuerdo con las autoridades para rehacer, ¿se acuerdan?, el México-Noruega en el Mundial del 94, el RFK.
Sí, claro.
Bueno, pues Washington, los entonces Redskins, se fueron a jugar a las afueras y les hicieron FedEx Field. Pues van a hacer un nuevo estadio en ese predio, es decir, estarán jugando en Downtown Washington DC, no a las afueras. Una muy buena noticia. Las malas noticias, Justin Fields está tocado, no se sabe si juega el fin de semana para los Jets. Y Jaden Daniels, el quarterback titular de Washington, tuvo algún tipo de cirugía en la rodilla y no va a jugar por lo menos el próximo fin de semana. Y hoy, en un proyecto que ha estado involucrado con la NFL, se anunció el Salón de la Fama Hispano. ¿Qué quiere decir eso? Que cada 5 de mayo habrá a los que se les invita a formar parte del Salón de la Fama Hispano. Obviamente que los primeros años va a ser muy fácil. Jim Plunkett, Tom Flores, Anthony Muñoz, Tony González. Pero en su momento entrará Raúl Alegre, Martín Gramática, Rafael Septién. Es decir, un Salón de la Fama.
El que fue quarterback de Dallas también.
No, ese Romo, es de Tony Romo. No, pero Romo
él no es,
no cuenta, ¿no?
No cuenta.
Porque realmente también tiene que haber formado parte y un interés
de una comunidad de latina, hispana.
Pero aquí lo que es muy interesante, y se los puedo adelantar, es que se va a nombrar el jugador de la NFL hispano del año, se va a nombrar el jugador colegial hispano del año y el jugador de preparatoria hispano del año. Entonces, por primera vez podrá surgir un chavo, y por qué no pensar del Tec de Monterrey, que está haciendo cosas espectaculares, o de una preparatoria en California que luego va a nivel colegial, a nuevo profesional. Entonces, este anuncio es muy importante porque es el reconocimiento de la NFL, sobre todo, de que hay que apoyar latina, a la comunidad latina, ¿no? Entonces, hay un comité de 7 personas y se me invitó a formar parte de ese comité. Y ojalá no la riegue y siga en ese comité, ¿no? Pero estaremos votando.
Enhorabuena.
Este primer año es muy fácil porque, pues, todo Tom Flores, Jim Plunkett,
tan tenido. ¿Tom Flores era de los Raiders?
Era el coach de los Raiders.
Coach de los Raiders.
Jim Plunkett, quarterback. Ted Hendricks, por ejemplo, que nació en Honduras. Tony González, entre otros, ¿no? Pero en su momento, pues, Roberto Garza, Raúl Alegre. Eso es, creo que es un paso bien importante que está dando el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, que nos va a ayudar mucho también aquí en México.
Qué buen reconocimiento a los deportistas de origen hispano en el
fútbol americano
profesional. Y ese Noruega, México, lo ganó Noruega, Héctor, ¿te acuerdas? En el Mundial de 94.
1-0.
Yo fui ahí.
1-0. Le metieron el gol a Campos en aquel campeonato
que mundial. Que Marcelino Bernal estaba tire de media cancha, ¿te acuerdas?
Sí,
y cómo que, no. Que Sague tuvo un remate de cabeza.
Remate que pegó en el travesaño.
Ay, qué mal.
Llegamos al final del programa del día de hoy. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Héctor, John, Vicente, Jaime, nunca cambies. Roger, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Miércoles de Chilpachole.
Ya, perfecto, vámonos.
Y 60 comida de Beto el sábado.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Lowe's knows how to get you ready for holiday hosting with up to 35% off select home decor. And get up to 35% off select major appliances. Plus, members get free delivery, haulaway, basic installation, parts, and a 2-year Lowe's protection plan when you spend $2,500 or more on select LG major appliances. Valid through 10-1. Member offer excludes Massachusetts, Maryland, Wisconsin, New Jersey, and Florida. Installed by independent contractors. Exclusions apply. See Lowe's.com for more details.